Estamos al final de nuestra serie que se ha llamado por 11 semanas. Debajo del sol. Qué niños tan aplicados. Y no es otra cosa sino el estudio verso a verso, repito, en este libro llamado Eclesiastés. Eclesiastés es el título que se le da cuando al texto hebreo se le traduce al latín en la famosa traducción de la Vulgata Latina y se le pone al término Qohelet, el término en latín Eclesiastés, de donde viene la palabra eclesia o iglesia, que significa un grupo de personas. Eclesiastés o Qohelet en hebreo significa aquel que colecta o colecciona pensamientos y observaciones y los presenta a manera de enseñanza en una asamblea. Por eso se le llama el libro del predicador, el libro del Eclesiastés. Y estamos justamente en el capítulo último. Mi esposita, a veces me cuesta trabajo platicar con ella porque a ella le gusta el final de la historia. Le digo, Gaby, déjame te platico el chisme bien. Pues digo, mira, tú vas a ser la principal beneficiada porque no, yo quiero saber, me dice, si se murió o no se murió. Espérame tantito. Y un poquito los que llegaron al final de esta serie de 12 capítulos, porque tiene 12 capítulos el libro en la Biblia llamado Eclesiastés, pues hoy van a saber si se murió o no se murió, si se casaron o no se casaron, si fueron felices para siempre y vivieron muchos años. Hoy llegamos justo al meritito final de todas las observaciones que Salomón, el hombre más sabio del mundo, a quien se le dio no solamente esta sabiduría increíble, sino se le dio unas riquezas que ningún hombre ha tenido ni tendrá jamás, justamente porque él le pidió a Dios sabiduría. Después de convertirse en el hombre más sabio del mundo, él en su sabiduría trató de encontrar significado para la vida debajo del sol. Debajo del sol es un título o una frase que se repite durante estos 12 capítulos 26 veces. ¿Qué denota esta investigación? Lejos de Dios. No ignorando que existe un creador, sino ignorando el hecho de que un día le vamos a dar cuentas. Y la verdad es de que presenta con lujo de detalles toda esa manera de pensar humanista que ha acompañado al hombre desde el día que se le ocurrió o se nos ocurrió la brillante idea de darle nuestra espalda a nuestro creador. Para escuchar las conferencias tienen que ir simplemente a iTunes, ir a iTunes Store y ¿qué más? Ahí en la parte de podcast ponen el nombre de su servidor. No le van a poner su servidor. Pongan Héctor Hermosillo. Y ahí van a tener todas las conferencias hasta esta, ¿ok? Bien, el título de esta charla, los próximos minutos que vamos a estar leyendo y poniendo en nuestro corazón esta enseñanza, le he titulado En Semilla funcionamos como familia. En Semilla funcionamos como familia. Y para todas aquellas personas que nos gusta observar, que somos observadores, en otros lugares se nos dice metiches, y que al entrar a este edificio vieron tres enormes imágenes, pancartas, ni en inglés ni en español, ni para atrás ni para adelante, que denotan la visión de la iglesia y la misión de la iglesia Eastside, que son Pursue God, Building Community y después Unleash Compassion, estos tres. Y estos tres aspectos denotan la visión de Eastside. Nosotros tenemos en Semilla nuestra manera de traducirlos y la primera es Pursue God, es darle el primer lugar a Dios. Dios verdaderamente es una prioridad no solamente en nuestro corazón, no en nuestras canciones, sino en nuestra agenda. Buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Nos hemos decidido disciplinar para en las primeras horas de la mañana escuchar la voz de Dios, recibir, como dicen los americanos, marching orders y caminar a la luz de su voluntad. Pursue God es esto de tomar responsabilidad de nuestra vida espiritual y darle el primer lugar a Dios. Pero el segundo es esto de build community. y nosotros lo hemos traducido como funcionamos como familia. Y es que las familias latinas, bueno, tenemos ese distintivo de que nos gusta estar siempre juntos. Yo me acuerdo que en México nos invitaban a comer y ya teníamos, no teníamos a todos nuestros hijos, nada más teníamos a cuatro. Y las personas, digo, no pensaban qué tan gran familia éramos. Y entonces cuando nos invitaban a comer, el primero valía como por otros cuatro. Y la primera vez que fuimos a casa de, no te voy a decir el nombre, pero mis cuatro hijos, bro, un desastre total, la casa quedó irreconocible, no nos volvieron a invitar jamás, bro. En serio, porque cuando te invitan, nos movemos todos como familia y llevamos hasta el perico, ¿a poco no? ¿Te ha tocado veces que invitas a un amigo y te traen hasta la mascota, no? Y dices, pero no era de mascotas, dices, no, es que es mi novia. Ah, no es cierto. No, ese no se los voy a cobrar. Ese es de agrapa. Ok, pues sí, funcionamos como familia, tenemos particularidades interesantes. Y en Semilla tenemos ese distintivo. Este capítulo 12, repito, es el final de estas observaciones de este sabio Salomón. Y la primera parte, en una forma poética, porque Eclesiastés entra dentro del género de los libros poéticos, presenta de una manera, repito, pues artística, poética, sin paralelo alguno en la historia de la literatura, la edad adulta de la persona, comparándola con una serie de metáforas, con una habitación o con una casa. La primera parte, no solamente la titulé la charla En Semilla funcionamos como familia, sino el número uno es nuestros jóvenes aprovechan su vitalidad. Eclesiastés capítulo 12, conversando en el verso 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Para entonces se ha dado cuenta Salomón que la vida sin Dios es vanidad de vanidades. Eso significa vacío, hueco, sin propósito y significado alguno. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Por tanto, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y es interesante el Creador, porque la Biblia nos anima en el Salmo 100 a que recordemos que el Señor es nuestro Creador. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces, es interesante que cuando esta guitarra entiende, en mi caso yo no la creé, me la vendieron en 1990 un gran guitarrista llamado Ray Morris. Y pues hace tres décadas, ya hace un buen rato, o dos, 20, del 90 que, pues 25 años, ¿no? Digo, déjenmela en una peseta. Pero miren esta guitarrita, ya la dejé en bajas temperaturas en Chicago, se le levantó toda la laca, ya está chimuela, ¿ven los hoyos que tiene? Está toda chimuela. Tenía electrónicos que ya no servían en un programa, esto no se los dije en la mañana, pero en un programa tocando con Yuri en Televisa, tosió la abuelita, hijo, y me dejó tirado a la abuelita, y casi mato a la abuelita. Pero bueno, le hicimos operación de corazón y tiene electrónicos nuevos. Y esta abuelita no se toca sola, ni se manda sola. Quiero decirles que esta abuelita hoy la probé por última vez y le dije a mis amigos, si vive hoy, porque le cambiamos los electrónicos y le hicimos operación de corazón, bueno, pues va a vivir, y si no, no la voy a meter en un cofre ni en un sarcófago, pobrecita, la voy a poner como una reliquia y como un trofeo de guerra. Pero esta no se manda, decía mi mamá, no, tú no te mandas a ti solo, ¿eh? Así me decía mi mamá. Ella responde a la inspiración, cuando estoy inspirado, que no es siempre, y a la ejecución, en este caso, del maestro, pues pobrecita, soy yo. Un poco similar, o algo similar sucede cuando tú te das cuenta que hay alguien que te diseñó con amor, te creó con inteligencia y te llamó a su conocimiento con amor. Y dice, tienes que acordarte de aquel que te hizo y te formó. Y dice la Biblia, y lo comentábamos la semana pasada, busca al Señor mientras pueda ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. Vamos a leer esta poesía que comienza en el verso 2 y dice: antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. En la Biblia un sinónimo de vida es luz, haciendo referencia a Jesucristo. En el capítulo 1 del libro de Juan, en el verso 4, la Biblia enseña: en Jesús estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra él, contra esta luz. Jesús dice que el que le sigue a él y cree en el que le envió no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Y una y otra vez nos habla del que le sigue tendrá la luz de la vida. Y aquí en forma poética dice: antes de que se apague esa luz, antes de que se extinga esa vida, acuérdate de tu Creador. Verso 3: cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes. Acá empieza esta metáfora, ¿no? Comparando al cuerpo humano con una casa. Y nos dice que el cuerpo humano tiene guardas. Cuando alguien viene y te echa pleito, bueno, ahora ya no sucede eso, ¿verdad? Pero hace mucho tiempo que no tenías el Espíritu Santo y no te ponías a orar por la gente. Mucha gente en mi país les dice: Dios te bendiga, pero con el claxon. Tararara, así les dicen. Pues bueno, son muy cristianos, ¿verdad? Así. Luego se las explico, es chiste local. El punto es acá que los guardas del cuerpo son los brazos. Cuando alguien se va a caer, lo primero que mete son las manos. Y cuando no metes las manos y te caes, luego te digo que te rompes. A muchos de nosotros nos ha pasado. Los guardas de las manos, cuando empiezan a temblar en la vejez, ¿qué sucede? Es muy de moda también este padecimiento llamado Alzheimer, ¿verdad? O esta distensión muscular. Después dice: se encorvarán los hombres fuertes. Los hombres fuertes en este caso pudieran ser las piernas, que empiezan a perder su fuerza y se empiezan a encorvar. Y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Cesarán las muelas, pues como la abuelita toda chimuela, pero también dice acá que se oscurecen los que se asoman por las ventanas. Y nuestros ojos pudieran ser esas ventanas. Y algunos que sobre quienes empiezan a pasar los años, nos negamos a usar esto que se llama lentes. En mi caso yo me negaba y le echaba la culpa a los reflectores, a la falta de iluminación, pero después me di cuenta que tenía que usarlos y no quería usarlos porque no quiere uno perder el look. Porque mira, una cosa es así y otra cosa es lo de... Está bien gacho. Bueno, antes de que suceda eso, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de las muelas. Las puertas de afuera pudieran ser los labios. Y uno de joven, hoy te tomas una foto y te tomas una foto en la playa y con tus amigos. Y pues de repente empiezas a ver esas fotos cuando empiezas a crecer y empiezas a ver que hay más espacio entre tus dientes. Y luego el espacio es tan grande que hasta te faltan dientes. Y luego se te empieza así. Y ya nada más uno, en lugar de así la sonrisa, empieza de las de... ¿Verdad? Antes de que suceda eso, se cierran las puertas de afuera. Y mira algo que sucede acá. Cuando se levantará a la voz del ave, en otras palabras, cuando uno es joven, los pajaritos te levantan. Pero cuando eres adulto, tú despiertas a los pajaritos, ya no puedes dormir. Eso sucede. Y también, y todas las hijas del canto serán abatidas. En otras palabras, tu capacidad auditiva va disminuyendo. Semilla es un compañerismo cristiano que, centrado en Cristo, que busca honrar en todo a Jesucristo, pero también vindica las artes. Creemos que todo lo ha creado el Señor y todo es de Él y todo es por Él y todo es para Él. Y yo me pongo a pensar, todos aquellos semillosos que se nos ha dado el regalo de la música, digo, qué triste será ese día cuando, pues como el sabio Salomón y poeta también nos dice, empiece a cesar nuestra capacidad auditiva. Es muy triste, aunque cuando tú echas un vistazo a personas como Beethoven, pues nada de eso o su falta de capacidad física lo limitó a ser un gran compositor. Pero yo le doy gracias a Dios que todo esto me habla de la fuerza. La fuerza se empieza a perder. Y en Semilla de Mostaza, en Semilla, funcionamos como familia cuando los jóvenes aprovechan su vitalidad y aprovechan su fuerza. Estaba leyendo esta mañana en el libro de Isaías que dice que son hermosos los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas de la paz. Pero son hermosos los pies de aquellos jóvenes que avanzan el reino de Dios. Cuando tú lees el libro de Primera de Juan, capítulo 2, te das cuenta, mientras los espiritualmente hablando, los recién nacidos son aquellos que acaban de creer y sus pecados les son perdonados. Los jóvenes son los que enfrentan al enemigo, lo vencen y avanzan el reino de Dios. En otras palabras, los jóvenes tienen la vitalidad y la fuerza. Y a veces, cuando somos jóvenes, no aprovechamos esos momentos preciosos. Dice un poeta latinoamericano que la juventud es una enfermedad que se cura con los años. No se es para siempre joven. Yo tengo amigos guitarristas que por tendonitis han dejado de tocar, ¿no? Y a veces la pensamos tanto para vivir nuestras vidas para Dios. Hay un momento para vivir nuestras vidas para Dios. Y aquí dice, jóvenes, acuérdense de su Creador cuando son jóvenes. Acordémonos. Yo le doy tantas gracias a Dios que yo decidí no solamente seguir a Jesucristo, sino servirle. Yo recuerdo precisamente el día, el momento cuando Jesucristo me llamó a servirle. Estaba yo en una iglesia presbiteriana. Yo crecí mis primeros años en una iglesia presbiteriana. Me hacía cargo del coro de jóvenes. Yo tenía 20, 21 años aproximadamente. Y fuimos a ver a un predicador que le decían el caminante. Bastante peculiar el individuo. Pero lleno de pasión por Jesucristo. Yo me acuerdo haber estado ahí y en un himno Dios me hizo un llamado personalmente a mí a servirle. Y yo dije, qué privilegio tan grande. Yo no pude comprender ni la magnitud de su llamado ni sus implicaciones, pero le doy tantas gracias a Dios que vino el deseo de entregarme, rendirme y decirle a Dios, te quiero seguir y te quiero servir increíblemente. Yo no soy la persona ni más capacitada, lejos, ni con los talentos más increíbles. Simplemente tenía un corazón y un deseo de vivir mi vida para Dios y es lo que hice. Ahora veo en retrospectiva y veo a todos ustedes de Perú. Yo he caminado por las calles de Perú anunciando el Evangelio, en Colombia, en Centroamérica, en Costa Rica, en Argentina, en la Patagonia, en Estados Unidos. Cuando yo era joven y sigo siendo joven y sigo teniendo fuerza, el gozo para mí es servir a Jesucristo. Es una bendición. Los jóvenes aprovechamos nuestra fuerza, aprovechamos nuestra vitalidad. Cuando tenemos capacidad todavía los artistas de escuchar, hagamos música hermosa para Dios. Yo le decía a mi hija Melissa, que vino a visitarnos nuevamente este fin de semana en su escuela. Ayer nos la pasamos oyendo como 2 o 3 horas a un cantante muy controvertido por su preferencia sexual. Y aparte, muy buen cantante. Y estaba, a mí me tenía atrapado su capacidad de cantar. Y en la mañana pasamos otros 30 minutos escuchando a ese cantante. Y le dije a Melissa, ya sé por qué me siento atraído a este cantante. Porque él tiene el valor de expresar en su música lo que es. Y la Biblia dice, sí, aquellas personas que cuya gloria debería de ser su vergüenza, tienen el valor de salir del closet y con su música, mover masas, influir personas, cambiar maneras de pensar. Y los cristianos A veces no nos acordamos en los días de nuestra fuerza, de nuestra vitalidad, de nuestro Creador. Y seguimos viviendo nuestras vidas para nosotros. Qué miserable, pero no de Dios, porque toda la tierra está llena de su gloria. Y Jesús dice que si callásemos, aún las piedras hablarían. Es un privilegio que Dios nos da, creer en Él, servirle a Él. En Semilla funcionamos como familia cuando los jóvenes aprovechan la vitalidad que Dios les ha confiado por un breve tiempo. Porque la vida del hombre es como la neblina, es como la hierba del campo que hoy es y mañana deja de ser. Sigamos leyendo estos pasajes. Y mira esto que te estaba platicando en el verso 5, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. La edad adulta está asociada con un chorro de temores. Mi mamacita me pide que vaya a 22 millas por hora y si le subo, bájale por favor. Y yo la criticaba tanto, y después fui a un campamento con mi hijo Eric y me invitó a subirme a un, lo que le llaman zip line, o una cuerda entre árboles, pero no para deslizarme sobre la cuerda, sino para caminar en la cuerda. Recuerdo que llegamos a ese campamento en la tarde, estaba lloviendo, era oscuro, y como 30 metros trepado arriba de un árbol, yo empecé a llorar, pero del susto. De verdad estaba yo asustadísimo. Pero cuando eres joven, yo recuerdo cuando era niño, escalaba literalmente las cornisas de la casa de mi mamá, es de 2 pisos, allá en la Ciudad de México. Llegaba hasta el techo y mis amigos me quedaban chiquitititos así. Y decían, ¿cómo haces eso? Pero uno empieza a dimensionar los peligros y demás. Por eso los jóvenes no solamente tienen fuerza, tienen vitalidad, tienen valor. Y repito, algo que Jesús dice, que los hijos de este siglo son más sagaces en su trato con los semejantes que los hijos de luz. Y son más sagaces porque sus jóvenes aprovechan su vitalidad, su fuerza y su valor para publicar, repito, lo que debería de ser su vergüenza, o nuestra vergüenza como raza caída, apartada de Dios. Pero nosotros en Semilla creemos que nuestros jóvenes tienen esa vitalidad y ese valor, y queremos impulsarlos, animarlos, inspirarlos para que alcancen esa meta que ya de antemano Dios ha trazado para ellos. Y dice, antes de que florezca el almendro, ahí en el verso 5, ¿lo ven? Y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito. El almendro ya empezó a florecer, o sea, ya me empezaron a salir estas florecitas blancas por acá, poéticamente hablando, llamadas canas. Pero el apetito todavía no se me va. Ese sí, todavía no. Mi mamacita sí, no come nada, ¿verdad? Come nada mi mamacita, se alimenta de aire, pobrecita. Porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores, esto es los que lamentan o los que lloran, andarán alrededor por las calles. Verso 6, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro. Estos utensilios eran reservados para gente económicamente pudiente. Utensilios de oro, utensilios de plata. En otras palabras, la vejez y la misma muerte no respeta género ni clase social. A todos nos toca nuestra hora o nos llega nuestra hora. Y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda se arrota sobre el pozo. Estas menciones indirectas acerca del agua también son bíblicamente unas menciones indirectas acerca de la vida, cuando el agua se derrama y la vida se pierde. Verso 7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. No pretende ser este un verso teológico, sino, repito, pretende ser como el final de esta descripción de la vejez que termina en el fallecimiento. Y habla Salomón acá del proceso de creación invertido. Si bien el libro de Eclesiastés nos dice que fuimos creados del polvo de la tierra y después el Señor sopló aliento de vida. Es lo mismo que está diciendo. El cuerpo, que es nuestro estuche, vuelve al polvo. Y el aliento a Dios que lo creó. El resto de la Biblia nos da con claridad y con más precisión detalles acerca de ese momento. Y nos dice Hebreos 9:27 que está establecido a los seres humanos que muramos una sola vez y después de esto enfrentarnos con el juez que es nuestro Dios, nuestro Hacedor. Bien, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. No solamente nuestros jóvenes saben aprovechar y anhelamos y oramos para que Dios levante una generación que aproveche bien su vitalidad, sino adultos. Ojo que no dije viejitos. Adultos, gente madura, tanto física como espiritualmente, que use o comparta su experiencia, porque si algo está asociado con las flores del almendro, esto es las canas, y con la falta de visión y estos lentes, pues es la experiencia. Imagínate si combinamos bien fuerza y experiencia. Algo de la comunidad latina, repito, es que vivimos y hacemos nuestras vidas juntos. Pero por otra parte también siento yo que somos una cultura que abandona. Yo vengo de una familia donde mi papá nos abandonó cuando yo tenía 7 años. También nací en un país donde los conquistadores españoles, ¿verdad?, poblaron ese país, pero de hijos bastardos, sin papás. Venimos de una cultura abandonada, donde el adulto no toma responsabilidad ni de su vida, ni de la gente que depende de él. Pero nosotros soñamos en Semilla convertirnos en una comunidad que funcione como una familia, donde los adultos tomamos responsabilidad de nuestra vida espiritual y también de la de los jóvenes, no los abandonamos. Cuando se trata de educación, no pensamos que nos lo eduque o el gobierno o que nos lo eduque la escuela, no. Los educamos en casa y la escuela nos ayuda a hacer nuestra tarea. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, de los versos 5 al 11, nos hablan del gran mandamiento que es amar a Dios con toda tu fuerza, tu mente y corazón, y enseñar e instruir estas cosas a tus hijos. Parte del gran mandamiento es tomar responsabilidad de la vida de nuestros hijos. Y el error es pensar que el pastor me los convierta o que en la iglesia conozcan de Cristo. No, bro. Tienen que conocer de Cristo en tu casa. Por eso te dio Dios un pastor. Yo no sé cuál es el adjetivo correcto, pero tan deficiente, muy por debajo de lo que se requeriría para un pastor, porque el diseño no es que el cuerpo dependa del pastor. El diseño es que todo el cuerpo, porque así se le llama a la iglesia en la Biblia, cuerpo, dependa de su cabeza, y su cabeza es Jesucristo. Y nosotros, como gente madura, no dependemos del pastor. Y por eso se te da un pastor tan falto de todos los ingredientes que un maravilloso pastor podría dar o tener para que tú, ¿no? Porque el diseño es que tú tomes responsabilidad de tu vida espiritual. No es mi responsabilidad que tú leas la Biblia, que la creas y que la vivas. Es tu responsabilidad. Yo estoy aquí para amarte, para alimentarte, para inspirarte, para cuidarte. Es mi papel, pero tu papel es tomar responsabilidad. Y nosotros funcionamos como familia y vamos a ser cada vez más fuertes como familias, más fuerte como compañerismo cristiano, cuando los jóvenes aprovechan bien su vitalidad, pero cuando los adultos ofrecemos de nuestra experiencia, tomando responsabilidad de nuestra vida espiritual. Mira el verso 9. Cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Mi hija Pamela me platicaba de una niña que terminó el año pasado la escuela y le hizo una carta a su escuela. Le dijo: querida escuela, en 3 años que estuve contigo, aprendí más de Google que de ti. Muchas gracias. Y yo pienso, ¿cuántas cartas nuestros hijos o cuántas cartas al pastor tendrían que escribírselas en esos términos? Querido pastor, en 7 años que estuve en Semilla, aprendí más de Google que de ti. Gracias. Me gusta ver el verbo asociado con las personas adultas, el verbo de enseñanza, porque Jesucristo, su énfasis en su ministerio fue la enseñanza. Cuando tú lees los evangelios y enseñaba a Jesús como solía, y enseñaba a Jesús como solía, y enseñaba a las multitudes, enseñaba. Pero miren, en el proceso de enseñanza, ¿qué es lo que es importante? Dice que enseñó sabiduría al pueblo, hizo escuchar, hizo escudriñar, compuso muchos proverbios. En otras palabras, nosotros los adultos no tenemos que decirle necesariamente a los jóvenes qué hacer, sino formularles las preguntas correctas para que ellos descubran o tengan inquietud acerca de la verdad. Tenemos que realmente revisar nuestra manera de enseñar como latinos. ¿Por qué? ¿Pero por qué quieres eso? Porque lo digo yo y se acabó. Imagínate un pastor que te hable con esos términos, ¿no? Pero mira, más adelante, la gente experimentada, sabia, adulta, ¿cómo toma responsabilidad de su papel? Verso 10. Procuró el predicador hallar palabras agradables, de manera que te puedan entender, pero escribir rectamente palabras de verdad no solamente es enseñar de una manera agradable o comprensible, sino la verdad. Porque las palabras de los sabios son como aguijones. Los aguijones son los que hacen avanzar a las bestias de carga, ¿verdad? Y yo no estoy haciendo alusión a nadie. Simplemente quiero decir que despiertan tu conciencia. Una palabra de alguien sabio no es alguien que habla necedades, sino alguien que es tan agudo con sus palabras y sus observaciones que de repente te hace pensar. Pero no solamente eso, no solamente son como aguijones. Dice el verso 11 que son como clavos hincados. Son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. En otras palabras, los clavos son los que detienen con seguridad los clavos, los cuadros en la pared, ¿verdad? Entonces, no solamente es un aguijón que te hace avanzar, sino clavos que sostienen. Ahora, escuchamos hace poco, mi familia y yo, esta definición de que las palabras mueven, pero los hechos arrastran. Las palabras mueven, los hechos arrastran. Los jóvenes ya están hartos de bla, 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 bla. Necesitamos enseñar con el ejemplo. Y en Semilla queremos ser líderes responsables, pastores responsables, padres responsables, adultos responsables, que antes de hablar practiquemos. Y si no practiquemos, mira, nos vemos más calladitos, nos vemos más bonitos calladitos. Practicar. Los jóvenes ansían tener modelos que los inspiren. Nosotros no queremos abandonar. Si nosotros no tomamos responsabilidad de nuestros jóvenes, alguien más va a tomar responsabilidad de nuestros jóvenes. Todo espacio en el universo lo llena, o materia o energía. Y el espacio de liderazgo en nuestra familia y en nuestra iglesia, algo o alguien lo va a tomar. No abdiquemos. ¿Qué sería de un compañerismo cristiano donde todos como familia nos reunamos a adorar a Dios, donde en este centro 360 pueden estar representados jóvenes, adultos, niños, y estos sean de inspiración? Por eso me gustó mucho. Viene Ryan, él tiene 15 años, aunque yo lo veo para arriba, tiene 15 años, ¿verdad? Y me gusta ser amigo de estos muchachos corpulentos, porque cuando crecen, pues, somos amigos. Ryan ha tomado responsabilidad de su vida espiritual. El Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. ¿Por qué crees? Ah, no, porque Ryan pues es un chavo bien buena onda y pues es un cuate bien manso, la verdad. Y hay jóvenes pues así, ¿no? No. Respuesta equivocada. Ryan levanta sus ojos a Dios porque ve a sus padres levantar sus ojos a Dios y fortalecerse en el poder de la fuerza de Dios. Porque nosotros como adultos creemos que nuestra fuerza no es ninguna, y yo como pastor separado de Cristo nada puedo hacer. Necesitamos ofrecer un ejemplo de tomar responsabilidad de nuestra vida espiritual. Dejemos la vagancia espiritual, ¿no? Estamos llenos de misticismos. No, es que va a venir una ola de la presencia y nos mata. No, bro, olvida. Bueno, perdón, por eso tienes un pastor tan chafa como yo, bro, que nomás te va a ayudar a confiar en Cristo y ya. Y vivir tu vida para Él. Y tener un galardón, y el galardón es Él. Soñamos, bro, en un compañerismo cristiano que se comporte como una familia. Hay una persona que me marcó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Se llama Bill Hybels. La revista Times lo califica como el líder cristiano más influyente del siglo pasado. Así. Y él fue mi pastor por 8 años en la ciudad de Chicago. Y él me decía: no recuerdo un devocional que mi padre me haya dado. Seguramente lo hizo, pero no recuerdo. O sea, una conversación acerca de la Biblia. Sí recuerdo momentos, pero no hay algo que me haya marcado así que digas, esto mi padre me lo enseñó. Lo único que recuerdo, decía él, es ver a ese hombre enorme, con unas manos enormes levantadas al cielo, rendidas a Dios. Levantar mis ojos y ver a ese enorme hombre marcó mi vida y marcó mi destino. Yo soy lo que soy y hago lo que hago por el gran ejemplo y la marca de mi padre en mí. No con palabras, con sus hechos. Y él avanzó ahora con la idea, y la idea era: ¿cuándo fue que los jóvenes los sacamos de la iglesia y empezamos a hacer grupo de jóvenes y grupo de... Dice, en nuestro caso, porque él es pastor de una mega iglesia en Chicago de 22 mil personas o así. Pues porque ya no cabían, dice. Y como ya no cabían los jóvenes, entonces dijimos, bueno, ¿qué tal si hacemos un grupo de jóvenes y contratamos un pastor de jóvenes? Y estuvo padre, digo, fue una idea pragmática o práctica, pero no filosófica. No ves en la Biblia grupos de jóvenes ni de adolescentes. Ves jóvenes y ves adolescentes llenos del Espíritu Santo, bro, viviendo su vida para Dios, transformando naciones. Ves personas como Daniel, entendidos, sabios, capaces, increíbles, llenos de sabiduría, a quien Dios les da gracia. Muchachos como José, a quien Dios les encarga el gobierno del imperio más poderoso del mundo. Nuestros jóvenes son capaces, pero necesitan ejemplos y personas que confiemos en ellos, bro. No, es que el pastor es el único que puede hacer las cosas. Yo soy perfeccionista y me cuesta mucho trabajo dejar el lugar, no por vanidad y que Dios me juzgue en esto. Mi conciencia me da testimonio que no es por eso, es porque soy muy perfeccionista. Pero yo sueño, cuando digo, voy a estar tal día en Argentina, ¿quién va a enseñar? Lo primero que pienso es jóvenes, ok, adultos, y termino con personas de mi edad, porque no hay jóvenes. ¿Cuándo los veo? Acordémonos de nuestro Creador en los días de nuestra fuerza. Adultos, usemos nuestra experiencia para animar, para dejar lugar, para inspirar, para abrir posibilidades, para instruir a nuestros jóvenes. Llegamos bien cansados a la casa y cómo nos cuesta trabajo enseñar a nuestros jóvenes. Y nuestras espositas hacen el trabajo duro. Y eso es estoy hablando de mi historia. Pero necesitamos sobreponernos a eso. Enseñarles a nuestros hijos nuestro oficio, por lo menos. Si eres carpintero, bueno, enséñale el oficio de carpintero. Y aparte que vaya a la escuela y a la universidad. Si eres músico, bueno, pues enséñalo a ser músico. Enséñale tu oficio. Tú ves en la Biblia cómo los papás... Y los cantores, los encargados del templo, ¿quiénes eran?
Familias.
Familias. En Semilla soñamos. ¿Y tú lo ves en las iglesias? No, pero no porque no estén las iglesias no es posible. Si está en la Biblia, yo pienso que puede ser posible. Soy un ideal, soy un idealista que siempre he pensado que las cosas pueden ser diferentes. Y un día de niño pensé que Dios podía darme una familia diferente y me ha dado una esposa maravillosa, 5 maravillosos hijos. También un día pensé que la música podía ser diferente y Dios me permitió ser una banda bien chida con la que me divertí mucho y pude inspirar a mucha gente. Hoy pienso que la iglesia puede ser diferente. Pero si todos tomamos responsabilidad, no si todos dependen de mí. Si dependes de mí, pobrecito, bro. Mira, Héctor es tu pastor y todo te faltará. Eso es lo que quería decir hace rato. Eso es. Héctor es tu pastor y todo te faltará. Pero si Jesucristo es tu pastor, y el trabajo de este insignificante mortal es joven inspirarte, animarte a creer que tú puedes usar tu vitalidad, tu valor y tu fuerza para algo más que tú mismo. Y adulto, yo te quiero inspirar y retar a que dejes de ser un niño. Que nadie le puede ver feo, nadie le puede gritar, nadie. Bro, somos las personas que marcamos el paso, el rumbo. Si esta iglesia va a ser espiritual, es porque nosotros los adultos tomamos responsabilidad de nuestra vida y de alguien más. Por eso creemos en las semillas en casa. Las semillas en casa no es ese grupo, es esa iniciativa donde el pastor tiene como locos a la gente sirviendo y venimos de experiencias similares. No me malentienda. Es ese lugar donde la palabra de Dios se abre, donde la presencia de Dios se manifiesta, donde conversaciones significativas, donde se apaga la televisión por una hora, por Dios, y donde se empiezan a hablar cosas coherentes, eternas, que tengan un impacto, como dice este pasaje, como aguijones, ofreciéndoles a nuestras familias clavos de seguridad para vivir sus vidas para Dios. Finalmente, y ya lo he implicado en todo lo que amablemente me han escuchado, pobrecitos de ustedes, verso 12. Ahora, hijos míos, semilla preciosa, a más de esto, sean amonestados, porque no hay fin de hacer muchos libros. El mensaje es sencillo. Mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo este discurso escuchado, dice el sabio Salomón, es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué es el temor de Dios? Se ha hablado mucho del temor de Dios. Termino con esta idea para invitar al pastor Bruce en un minuto más que nos dirija en la comunión y despedir así nuestra reunión. Pero si me lo permiten, me gustaría quizá traer una idea acerca del temor de Dios que no has considerado antes. Y por supuesto que temor es la palabra temblor, reverencia. Nuestro Dios, dice la Biblia, es fuego consumidor. Pero la palabra temor se usa también en una lista de 6 títulos que se le da a la Biblia en el Salmo 19. Por eso es importante escribir, porque eso lo vas a leer en tu casa. El Salmo 19, a partir del verso 7, te ofrece una lista de 6 títulos, de 6 características y de 6 efectos poderosos que la Biblia hace en el corazón del ser humano. Uno de esos 6 títulos, bueno, es la ley de Jehová. Es perfecta, convierte el alma. Segundo título es: el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio en sencillo. Y empiezan los títulos, las características y los efectos. Está bien padre ese Salmo 19. Pero llega al título número 5 y dice: el temor de Dios es limpio y permanece para siempre. Y esto es lo que quiero decir antes de invitar al pastor Bruce a que tome mi lugar y nos dirija en la comunión. Lo que quiero decir Es que a veces pensamos que el temor de Dios es un prerequisito para acercarnos a Dios, es un prerequisito para servirle. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Ajá. Pero ¿qué la produce? ¿Dónde la compro? ¿Cómo la puedo adquirir? ¿Cómo puedo aprender a respetar a Dios cuando nadie me ve, cuando nadie me observa? ¿Cómo? En esos 30 años de caminar con Dios y leer mi Biblia, lo que yo he aprendido es que el temor a Dios es un resultado de amar y guardar la palabra de Dios en tu corazón. Repito, temor de Dios es un título que la Biblia le da a la enseñanza de la palabra de Dios. El temor de Dios, la Biblia es limpia y permanece para siempre. Va a producir un carácter tal que dice el Salmo 19. Bueno, el final del Salmo 19 es maravilloso, pero termina con esta idea: que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, los pensamientos más íntimos delante de ti sean agradables. ¿Cuándo son agradables? Cuando nosotros aprendemos aproximarnos a la Biblia, ya no que me la lea el pastor. Yo escojo un libro de la Biblia y leo un capítulo cada día entre semana. Hago una cita con Dios en la mañanita, pongo mi despertador más temprano, hago lo que tenga que hacer, me voy a acostar más tarde. Yo he aprendido que mi cita con Dios empieza cuando me acuesto más tarde, me levanto más temprano y entonces empiezo a leer la palabra de Dios y sus pensamientos empiezan a capturar mis pensamientos y empiezo a marcar con mi lápiz, y al final dejo mi lápiz y empiezo a responder a Dios, y empiezo a responder en confianza, empiezo a poner su palabra en mi corazón. Y este verso que más me capturó, voy y lo pongo y lo escribo. Hoy hice mi lectura de Daniel. Tú podías pensar, bueno, ¿y cómo comienza el pastor los domingos? Ah, pues se pone a orar o leer su mensaje. No, me puse a tener una cita con Dios. Me puse a platicar y le dejé un tiempo para que hablara mi corazón. Y eso, el contacto con su palabra, poco a poco, más y más, empieza a producir en tu vida temor de Dios. De tal forma de que los dichos de tu boca y la meditación más íntima de tu corazón es agradable. Porque decía David, en mi corazón he guardado tus dichos, Señor, para no pecar contra ti. No es una virtud, es una disciplina el temer a Dios. No es una virtud, es una disciplina de ir todos los días a la palabra de Dios, meditarla, guardarla y ponerla por obra. En Semilla nos comportamos como familia cuando los jóvenes aprovechan su vitalidad. Los adultos usamos de nuestra experiencia, primeramente poniéndola como ejemplo, enseñando con el ejemplo. Y cuando todos tomamos responsabilidad de nuestra vida espiritual, andando en el temor de Dios, ¿qué significa andar en el temor de Dios? Andar a la luz de la palabra de Dios. Pastor Bruce, diríjanos en este tiempo precioso de comunión y despidamos así el servicio.